Buenos días a todos, ¿cómo están esta mañana? Bien, gloria a Dios que tenemos el privilegio de estar aquí alabando su nombre y estar escuchando su palabra. Es un privilegio que nunca merecemos, pero Dios está dándonos este privilegio en este momento. Quiero recordarles que este año nosotros tenemos tres temas que estamos estudiando. El primero, creciendo en el conocimiento de Cristo. Amén. Número dos, ¿cuál es? La piedad, creciendo en una vida piadosa. Y número tres, alcanzando las naciones. Pero antes de continuar, quiero orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio de alabar tu nombre. Gracias por cada letra de cada palabra. Gracias por tu Espíritu que está presente entre nosotros. Por supuesto, Señor, no merecemos estar en tu casa alabando tu nombre, Señor. Gracias por tu majestad, Señor. Y que ahora, Señor, tocando este tema, Señor, está muy cerca a tu corazón. Y queremos tener, Señor, un corazón contrito y humilde para escuchar tu voz y responder, Señor, en gratitud y amor, obediencia, cariño, Señor. Gozo y paz por causa de tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No es por casualidad que estamos tocando el tema de la oración hoy. Nosotros vamos a tocar uno de mis textos favoritos en Mateo. Yo mencioné en la carta pastoral que vamos a estar estudiando Lucas. Lucas tiene la misma enseñanza de Jesús, pero Mateo es más corto de la historia. No tenemos el tiempo para tocar toda la enseñanza de la oración de Jesús en Lucas, pero vamos a hablar sobre el texto en Mateo, la misma enseñanza. Y voy a leer Mateo 7, 7 a 11. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia y en gratitud. Dice Jesús: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, probablemente ustedes saben por qué ese es uno de mis textos favoritos. Pero podemos aceptar con todo nuestro corazón que esa es la verdad de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes están pasando todos los días en oración? Pablo dice para orar sin cesar. Y nosotros podemos confesar y aceptar y decir eso públicamente, que sí, la oración es súper importante. Separado de la oración no es posible tener una vida piadosa, porque el poder no sale de nosotros, el poder es divino, sale directamente de Dios. Por eso el pilar es, el primero, ¿cuál es? La oración. Porque todo se envase de la oración. Pero nosotros tenemos un problema. Aunque leemos los textos, aunque sabemos que la oración es importante, es un mandamiento lleno con promesas de Dios, pero ¿por qué, hermanos, por qué no lo hacemos? ¿Por qué pasamos tantos días, hasta a veces semanas, sin estar en un espíritu constante de oración? Y esa es la razón, porque nosotros creemos muchas mentiras sobre el carácter de Dios. A veces comienza de una edad muy chiquita, que yo tengo un peso en mi corazón, una preocupación, una necesidad grande, pero mi padre no está en la casa para escucharme y aconsolarme. A veces puede ser de que la mamá está tan ocupada haciendo dinero que no tiene tiempo para escuchar de tus problemas, de tu tarea, tu matemática, ciencia. No. Sin molestar a otra persona, ya no puedo atenderte en este momento. De una vez o dos veces, el niño puede aceptar eso. Pero cuando el niño está viviendo una vida así de hábito, que siempre escuchando de sus papás, no tengo tiempo para ti. Ya no es mi problema, es tu problema. Entonces el niño está creciendo y creciendo. Y ya cuando llega a escuchar sobre Dios, la Biblia, la vida cristiana, de repente el niño está luchando. Pero ¿por qué Dios quiere escucharme a mí? Dios realmente está interesado en mis necesidades, mis preocupaciones, mis dolores, mis heridas, mis sueños. Y muchas veces, aunque el niño o el joven, el adulto, puede estar leyendo las Escrituras aquí en la cabeza, cree, está de acuerdo que es la verdad, pero en el corazón, Dios realmente no tiene tiempo para mí. Dios realmente no es tan bueno, no va a escuchar lo que yo necesito decirlo. No puedo ser tan honesto con Dios, porque tal vez Dios va a rechazarme. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido estos pensamientos sobre Dios? ¿Yo? Yo he pecado y Dios es el mismo pecado que yo he tenido por años y yo lo hice anoche de nuevo. ¿Cómo tú puedes recibirme de nuevo? Mejor no. En lugar de entrar rápidamente, como dice Hebreos, corriendo hacia la presencia del trono de gracia para recibir misericordia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nuestra carne pecaminosa. Corrimos del otro lado. No. Dios no va a darme una pieza de pan. Dios va a darme una roca. Yo tengo una necesidad grave. No son de un deseo, es una necesidad real. Pero en lugar de lo que Dios va a darme, Dios va a darme una serpiente. Entonces mejor no perder el tiempo. ¿Y hasta cuántos de ustedes han llegado a mí después de tiempo? Pastor, perdóname. Yo he creído mentiras sobre usted, pensando que usted no iba a querer escucharme y escuchar las necesidades de mi corazón. Tal vez yo estaba pensando que estaba demasiado ocupado atendiendo a las demás personas, predicando, enseñando, dirigiendo la iglesia. Entonces, no había tiempo para mí cuando yo tenía un dolor grande. Después de una predica, yo quería hablar con usted, pero yo estaba creyendo estas mentiras de que no quería, no tenía el tiempo, que yo iba a molestarle a usted. Y la persona, y muchas veces ustedes saben cuando estas confesiones suceden, en este pasillo allá. Después de tantos meses, la persona aguantando eso, y de repente la persona tiene el coraje para conversar: mira, pastor, yo estaba experimentando tal y tal cosa. Y la predica hace 5 semanas llegó a mi corazón. Y yo quería hablar y confesar algo a usted. Y si usted puede orar por mí. ¿Ustedes entienden que eso es un privilegio para nosotros como pastores? La persona no está quejándose ni nada de eso. La persona está confesando su corazón. Y después de eso, la persona está tan libre, con tanto gozo. ¿Y cuántos de nosotros pasamos, no son de días o semanas, pero años pensando lo mismo de Dios? Tantas mentiras sobre el carácter de Dios que en un texto tan corto, Dios nos enseña que Él no es así. Cada día Satanás está tirando mentiras en nuestras cabezas, amén. Diciendo que no, Dios no es tan bueno como los pastores dicen. Dios no es tan bueno como dice la palabra de Dios. La misma mentira de Adán y Eva en el huerto. Dios no es tan bueno. Dios no quiere escucharte. Ya basta. Tú has pecado demasiado. Dios escucha a los pastores de la iglesia. Dios escucha a los ancianos y los diáconos y los líderes de grupos pequeños o otros hermanos que yo conozco. Pero Dios no me escucha a mí. Las promesas de Dios, la bondad, el carácter de Dios, la majestad de Dios es para ellos, pero no es para mí. Yo quiero decirles y proclamar en este momento que esos son mentiras de Satanás. Dios quiere escuchar las oraciones, el corazón de cada persona que está presente en este salón. Y eso es lo que vamos a estudiar. La gran pregunta: ¿por qué debo orar fervientemente y persistentemente? Si yo no entiendo el carácter de Dios, yo puedo leer 100 mandamientos de la Biblia que me manda a orar e interceder, pero yo no voy a hacerlo hasta que mi corazón, ¿qué? Me mueve por los efectos, las emociones Que Dios, que su palabra, su carácter llega hasta qué, ¿dónde? Mi corazón. Usted recuerda la palabra en griega, ¿no? Epignosis. La gnosis es, yo sé que Dios me manda a orar y interceder y hablar con Él y tener comunión. Pero hasta que yo siento en mi corazón que Dios me ama, que Dios me abraza, difícilmente yo voy a confesar todos los dolores y todos los sueños aún no realizados que están en mi corazón. Amén. Difícilmente, hasta que la verdad de Dios llega a mi corazón. Y cuando mi corazón sabe, yo creo de corazón, no solo de mi cabeza, que Dios me ama y que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios va a cumplir sus promesas. Hasta que yo creo eso en mi corazón, yo voy a correr hacia el trono de gracia rápidamente, constantemente. No va a ser una vez la semana antes del domingo. Va a ser constantemente, cada rato, yo estoy arrodillándome, clamando el nombre de Dios, proclamando sus promesas. Y que después de tanto tiempo conociéndole a Dios, es como respirando aire. Igual yo estoy respirando aire sin estar pensando, ok, un momento, yo tengo que respirar. Ok, ya puedo seguir. Otra vez. Y que la mente, el corazón, automáticamente, tu corazón está palpitando y tú estás respirando sin estar pensando. Amén. Y cuando alguien llega al conocimiento de Cristo, alguien está caminando en la piedad, la persona comienza a vivir una vida tan constante de comunión con Dios que la oración es igual a respirar. Porque yo creo, tengo tanta confianza en el carácter de Dios, no voy a pensar dos veces si Dios es bueno, si Dios va a escucharme. Automáticamente yo sé que Dios está súper atento y listo para escucharme, aunque sea a las 2 de la madrugada. Aunque yo he pedido por algo por 1,000 veces, Dios, de nuevo, quiero escuchar mi voz. ¿Cómo nosotros merecemos un Dios tan lindo y tan especial? Número 1, la oración es motivada por el carácter de Dios. La oración es motivada por el carácter de Dios. Si no le conozco a Dios, de todos sus atributos tan lindos, preciosos, de todas las promesas de Dios que salen de su carácter, que salen de su persona, yo jamás voy a tener una oración, una vida de oración fuerte, apasionada. No va a suceder. Los buenos regalos de Dios fluyen de la bondad perfecta de Dios. Si los padres, y de hecho la traducción, Nueva Traducción Viviente no es una buena traducción en esta parte. Dice, aunque ustedes como padres son pecadores, realmente el texto dice, aunque tú eres malvado. Es como, wow, aunque tú quieres dar, ¿cuántos padres están aquí? Levante la mano. Bastantes padres. Y cuando nuestro hijo tiene necesidad, tiene hambre, tiene sed, necesita un medicamento, el padre normal inmediatamente quiere satisfacer la necesidad, amén. Está muy pendiente de todo lo que ese niño necesita. No estoy hablando de deseos, sueños, de cosas que el niño quiere, como juguetes. Estoy hablando de sus necesidades. El padre normal va a responder en rapidez. Y nosotros, mira, ese cada vez que yo leo este texto es un choque para mí. Porque yo he pensado, Dios, realmente estás escuchándome. Dios, realmente tú vas a darme esos regalos, buenos regalos espirituales. Yo tengo dudas. ¿Y qué? ¿Cuánto pecado hay en mí? Amén. Porque yo estoy pensando que Dios, yo no voy a hacerlo con mis hijos. Yo voy a tratar de proveer todo lo que ellos necesitan. Pero Dios, tal vez tú vas a fallarme. Yo no voy a hacerlo, pero tal vez tú vas a hacerlo. ¿Ustedes entienden la blasfemia que existe? Y Dios está enseñándonos, si tú eres malvado y no vas a hacer algo así tan cruel a su hijo, mucho más yo, sino Dios todo perfecto, voy a darles regalos buenos. ¿Cuántas mentiras están metidas en nuestras cabezas en este momento? Que Dios realmente no nos ama. Que Dios realmente no está escuchando nuestras oraciones. Mire, este texto es impresionante. Santiago 1.17. Y un solo versículo da un resumen total de esta predica. Santiago 1.17 nos enseña lo siguiente. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía, como una sombra en movimiento. ¿Amén? Gloria a Dios por este texto. Dios no cambia. La perfección de Dios como un Padre amoroso, siempre, siempre Él ha sido así, está así en este momento y siempre va a ser así por toda la eternidad. Dios no cambia, pero tenemos que poner mucha atención en lo que este texto está diciendo. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Todo. Algunos de ustedes, ustedes pueden pensar en ese momento que sus hijos tienen cosas buenas, ¿no? Tienen cosas buenas. Ahora los niños están aprendiendo en Harvest Kids cosas buenas sobre el carácter de Dios. Todo lo que ustedes saben, lo que sus niños tienen, vienen de un Dios amoroso. No hay nada bueno que ustedes tienen o sus hijos tienen que no han salido de Dios mismo. Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, no es porque tú eres inteligente y tú puedes comprar muchas cosas por causa de tu trabajo. No es porque tú eres una persona tan amorosa que tú tienes hijos que te aprecian. La razón que tú en este momento y tus hijos tienen cosas lindas, bellas, es porque todo lo bueno, todo lo perfecto salen del cielo, salen del carácter de Dios mismo. Entonces no es simplemente yo recibí tantos regalos de los pastores y de Harvest. Y por eso estoy tan feliz en mi vida cristiana. No. Si tú has recibido grandes regalos, es porque todos esos regalos son directamente de Dios. No de un hombre, no de institución. Si alguien viene y te regala 500 coros para cancelar una factura y tú no sabes cómo ibas a cancelar la factura, no es que esta persona, es que wow, esta persona es tan generoso de que sacrifica tanto para los demás. No. ¡Qué malo! Porque sí, Dios usó a esta persona, pero esta persona es pecadora también. Este regalo de 500 coros para cancelar una factura fue directamente de la mano del Dios Todopoderoso hacia tu persona. No fue de ningún por causa de un vecino. Es porque mira, mi abuela es tan especial, tan preciosa, que ella regaló este dinero para cubrir toda la inscripción y la matrícula de mis hijos. Mi abuela, tan especial es ella. Quiero ir allá ahorita y comprar un pan y abrazarla a ella y compartir el tiempo junto con ella. Tenemos que reconocer la mano de Dios y vivir por fe. Es Dios, escúcheme, quiero ver los ojos de todos, es Dios amándote por medio de esta mujer. No es simplemente que ella es un familiar. Es porque Dios está mostrando tanto cariño, tanto amor. Entonces, cuando un hermano en Cristo te abrace, tú te sientes algo especial en ese abrazo. No es simplemente, hola, ¿cómo está? Ya, ok, adiós. Pero cuando tú sabes que no, ese abrazo es diferente. Me siento el amor de esta persona. Y tú puedes hacer la gran equivocación y pensar, ese hermano es tan especial, tan bonito. Y Dios está en el cielo pensando, yo envié a este hombre, esta mujer, para abrazarte, para mostrarte mi gran amor hacia tu persona. Tenemos que tener ojos de fe, amén. De ver la mano detrás, los brazos de Dios que están atrás de toda su familia. ¿Esa familia? La iglesia. Por eso cuando alguien rechaza la iglesia de Cristo, está rechazando a Dios mismo. No puedo rechazar la iglesia. Y decir, no, Dios y yo estamos bien. Tenemos una buena relación. Pero la iglesia, no quiero ser parte de esta iglesia. Está llena con un montón de hipócrita. Igual como vos. Entonces, bienvenido. Y cuando nosotros no pensamos de esta manera, nosotros vivimos como buenos ateos. Y si tú no has pasado esta semana pasada con oración constante, es porque, ¿cuál es la mentira? Que tú puedes vivir en autoconfianza, autojusticia, confiando en tu propia persona para solucionar, enfrentar cualquier problema que se presenta en la vida. ¡Qué tristeza más grande! Que hasta que yo puedo ser pastor Igual, si yo paso varios días sin tener oración constante y fervorente de rodilla, aunque sea pastor, yo estoy viviendo como un ateo. Y estoy creyendo mentiras que Dios no le necesito a él. Yo puedo solucionar todo por mi propia cuenta. Número 2, la oración es una respuesta a la revelación de Dios. La oración es una respuesta a la revelación de Dios. ¿Qué significa eso? La oración no es simplemente hablar con Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta definición de la oración? Levanten la mano. Es muy común en diferentes lados. Es simplemente hablar con Dios. No. Yo hablo con Luis y yo puedo tener una conversación con él, amén. Yo hablo con personas en la calle o un vecino. Pero hablando con Dios no es como hablando con un vecino. La oración tiene que ver que yo leo la revelación de Dios y yo estoy respondiendo a lo que Dios ha revelado en su palabra preciosa. Amén. Esa es la oración. No simplemente rezar es algo que los hombres han inventado, pero no sale de la palabra de Dios. La oración tiene que ver con el corazón. Yo leo la Biblia, yo entiendo lo que enseña la Biblia y yo respondo y en la oración en base. Dios, tú sabes la necesidad que tengo. Tú sabes que no es por un deseo pecaminoso, pero tú sabes que la necesidad que yo tengo es real. Dios, tú has prometido en tu palabra que tú ibas a cuidarme y protegerme y proveer por mis necesidades. Tú has prometido, Dios. ¿Dios le gusta eso o no? Sí, porque eso muestra. Eso no es de falta de reverencia, ¿ok? Dios recibe la gloria cuando nosotros oramos las mismas palabras de regreso a Él. Dios, tu palabra dice tal cosa. Si yo estoy buscando tu rostro, tu cara, primeramente buscando tu reino, tú vas a añadir a las demás cosas. Tú dices en Mateo 5, para todos los que anhelan la justicia, van a recibir la justicia. Todos que anhelan ser hombres, mujeres piadosos, que Dios, tú vas a contestar este anhelo. Entonces, ¿cuántos de ustedes, no es necesario levantar la mano, cuántos de ustedes en sus corazones tienen un deseo real para ser hombres y mujeres piadosos? No perfectos, porque somos de Dios es perfecto. Pero ¿cuántos de ustedes anhelan ser hombres y mujeres piadosos? Este deseo que Dios quiere que tú respondas en oración, este deseo para ser un hombre y una mujer piadosa, no es de tu persona. Dios está poniendo este deseo en tu corazón. Dios está moviendo porque Él sabe, por su gran amor, que tu felicidad es imposible separado de permanecer en Cristo Jesús. Amén. Imposible. Tu deseo para venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, realmente ha salido de vos, o Dios puso este deseo en tu corazón. Fue Dios mostrando la grandeza de su amor hacia tu persona. Porque Dios sabe que somos llegando a escuchar la palabra de Dios. Es la única manera que tú vas a ser un hombre, una mujer libre en Cristo Jesús. Y por esa razón, este deseo, todo lo bueno, todo lo perfecto, nosotros hemos recibido del Dios en el cielo. Dices, wow, esta es predica de tal domingo. Me impactó tanto. Gracias por Pastor Hamilton, porque fue de que Dios lo usó. Pero otra vez, ¿quién está atrás de todo eso? Es Dios haciéndolo. Dios enviando a los hombres para decir la verdad de Dios a tu persona. Dios enviando a las mujeres para decirte la verdad de Dios hasta gente que tú no conoces. Dios envía para mostrar que Él está súper, súper presente. Cuando tú recibes una llamada a las 9 de la noche, de repente, de un hermano, de un pastor, que en su corazón se siente que él o ella tiene que llamarte. Y tú, por supuesto, vas a estar súper agresivo con este hermano, ¿no? Pero es importante y crítico entender que no es este hermano quien estaba llamándote a las 9 de la noche. ¿Quién? Dios. Dios estaba llamándote. Dios estaba escuchando tus oraciones. Dios estaba respondiendo a los deseos secretos de tu alma que nadie más sabe excepto Dios. Pero si tú no crees que Dios es bueno, jamás tú vas a tener ojos de fe para ver que Dios y su bondad está atrás de todo. Pero si yo pienso, continúo pensando que mi abuela es tan especial, es por ella que nuestra familia tiene unidad, es por ella que yo estoy aquí. ¿Y cuántas veces hemos ofendido a un Dios santo? Porque Dios es quien puso este deseo, este acto, esta habilidad, este dinero en el corazón de este familiar. No fue por causa de ella. Fue porque Dios estaba amándote por medio de esta persona. Nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados, amén. Entonces, ¿cómo es posible ser personas amorosas separadas de Cristo Jesús? No somos. Es Dios quien comenzó, quien está sosteniendo y quien va a cumplir la obra dentro de nosotros, amén. No es nosotros. La oración está basada en una relación personal con Dios a través de su palabra revelada. Ustedes recuerdan esta palabra de hace varios domingos, epignosis, tiene que ver con conocimiento directamente relacionado con una relación personal del corazón. La oración tiene que salir de tu corazón. Por eso rezar nunca funciona porque no sale del corazón. Sale de algo memorizado, ¿no? Eso no es lo que Dios acepta. Dios acepta las oraciones contritas humildes. Cuando, mira, una de los mejores libros para mostrar el corazón de Dios con respecto a la oración es el libro de Job. Job era muy espiritual de la manera que él estaba orando. O era un poco de oraciones muy crudas. ¿Qué piensan ustedes? Crudas. Dios, escuchen todos por favor. Y eso es lo que ustedes probablemente no van a escuchar en muchos lados. Dios anhela oraciones crudas. Dios, ahora, en este momento, estoy enojado contigo, estoy enojado con mi vida, estoy molesto con mi esposa, estoy molesto con todo. Y nosotros, en lugar de decir la verdad, Dios, perdóname, porque el hecho de estar enojado contigo es absurdo. Muestra la perversidad, la corrupción, la maldad en mi corazón. ¿Cómo yo puedo estar enojado con un Dios perfecto, amoroso, sublime, majestuoso? Es absurdo, amén. Dios sabe lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Entonces, no, yo soy demasiado espiritual. Nunca estoy enojado con Dios. Yo no cometo. Esas personas que no son tan religiosas, ellos sí cometen esos pecados. No, yo soy más santo. Yo soy miembro de Harvest. Yo no cometo esos pecados como a los demás. Así que Dios pone su dedo en tu corazón y dice, tú eres igual a los demás. Yo quiero escuchar la verdad de ti, porque yo solamente acepto la verdad, no acepto las mentiras. Dios, estoy enojado que tomaste la vida de mi mamá. Dios, estoy enojado por el divorcio de mis padres. Estoy enojado contigo porque mi papá me abandonó. Y Dios responde en el cielo, después de 20 años, finalmente lo has confesado. ¿Por qué tomó tanto tiempo para ti confesar tu enojo contra mí? Dios, perdóname. Y en este momento Dios comienza a sanar el corazón de esa persona. ¿Por qué tomó 20 años para confesar eso? Porque yo tenía autojusticia en mi corazón. Yo realmente pensé que yo no era un pecador tan mal. Yo era hijo de pastor. Con clases de doctrina desde el púlpito, en las clases, en Owanza, hasta las clases en la sala con mi mamá. Y con todos los años Dios mostrándome, Jared, tú no eres el hombre o el muchacho espiritual que tú has pensado. Lo que yo quiero escuchar de ti es tu honestidad y confesar todas las emociones en tu corazón, feas y buenas, las cosas más perversas que están en ti. Yo quiero escuchar tu corazón por completo. Y cuando Dios escucha la verdad de nosotros, siendo honestos con Dios, ustedes saben lo que pasa. De repente no luchamos con mentiras con a los demás. De repente comenzamos a decir toda la verdad. ¿Cómo estás, hermano? Y esta persona que acaba de aprender de ser honesto con Dios, y cuando está realmente mal, el hermano va a decir que realmente no estoy bien. No puedo decir que amén, todo bien, todo perfecto. La persona va a confesar que no estoy bien. Estoy llevando un gran peso en mi corazón. una adicción, una duda con Dios y con mi futuro, puedes orar por mí. Ya no hay fecha, amén. No hay fecha. Ya de repente estoy libre para decir a cualquier persona la verdad. Yo puedo decir a toda la verdad como me siento acá. Crema agria no me gusta para nada. Eso es la verdad. No tengo que mentir. Churrasco, salsa de peña, amén, gloria a Dios por Nicaragua. Pero hay otras cosas que no me gusta para nada. Porque la persona ha aprendido a confesar la verdad en el closet de oración. Número 3, la oración es persistente porque Dios es fiel en responder. ¿Cuántos de ustedes han orado por un familiar no cristiano por años? Levanta la mano. Ok, Dios puede salvar a este familiar inconverso en cualquier segundo. Ok, entonces, ¿por qué Dios no está respondiendo? Ha sido 6 años, 10 años, 25 años y todavía la persona no es cristiana. Entonces, después de haber esperado 15 años, todo este tiempo, ¿el tiempo de espera es para esta persona o el tiempo de espera es para tu corazón? Para mi corazón. Dios probándome a mí. Si yo creo que Dios es bueno y Dios es fiel, yo voy a ser persistente en la oración. ¿Ustedes saben cuántos años tomó para sembrar esta iglesia? ¡Demasiado! En todos los libros de cómo sembrar una iglesia, estamos como en fracaso total por tantos años. Fue por la persistencia en la oración. Dios, tú tienes el remanente acá y tú vas a enviar las personas cuando tú quieres enviar las personas, no cuando yo quiero las personas. Dios humillándome a mí, Dios preparando mi corazón, Dios transformando mi corazón, Dios preparándome por estas cosas. Entonces, cuando tenemos que esperar por años por una respuesta de Dios, es porque Dios está haciendo una obra más grande de lo que tú estás pidiendo. Hijo, yo veo tu corazón. Yo sé lo que tú anhelas. Pero tienes que esperar. Porque no son de voy a darte lo que estás pidiendo. Pero voy a darte algo mucho mejor. Efesios 3:20, Dios nos enseña un Dios que puede ser mucho más de lo que podemos imaginar. Yo puedo imaginar muchas cosas. Pero Dios está diciendo que yo voy a hacer algo mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginar. Por eso Dios es misterioso. Nosotros servimos un Dios grande. Si Dios quiere salvar a todos los nicaragüenses hoy mismo a las 2 de la tarde, Él va a hacerlo. Y todos los nicaragüenses van a estar arrepentidos, confesando sus pecados y adicciones y mentiras y sectas y doctrina falsa. Todos. Y Dios va a enviar todas las familias que Él quiere. Dios va a levantar la obra en Matagalpa cuando Él quiere hacerlo. No cuando nosotros queremos que algo suceda. Porque nosotros estamos en control. Nosotros no estamos en control de absolutamente nada. ¡Nada! Y el hecho que podemos respirar en este momento es un gran regalo de Dios. Por eso, ¿ustedes son persistentes en la oración? Después de estar orando por una semana, no vale la pena. Dios no ha escuchado mis oraciones, entonces mejor dejar de orar. Y Dios está en el cielo, pensando, hablando de ti, mi hijo, con poca fe, fe tan débil. Después 7 días, ya la persona no está pidiéndome. Entonces, no fue un deseo real de su corazón. No quiere ayunar por la respuesta. Entonces, el deseo no es real. La persona realmente no tiene un corazón, una pasión para ver mi obra, mi poder, en la vida de él o ella. Yo voy a dar más tiempo, con más paciencia, para que esta persona pueda aprender cómo caminar por fe. ¿Ustedes realmente creen de corazón que Dios escucha cada oración que sale de su boca? Si estás pidiendo por un Mercedes-Benz 2015, creo que no. Cuando son deseos malvados, Dios nos corrige. Amén. La promesa de Dios es cuando yo oro por una nueva camisa, o un nuevo reloj, o un nuevo teléfono celular. O Dios, cuando Dios promete entregar todo lo que estoy pidiéndolo a Él, que Él va a contestar todas las oraciones y Él va a conseguir todo lo que estamos pidiendo. Él está diciendo, cuando estamos orando, ¿base qué? Este libro, amén. Cuando nosotros leemos la revelación de Dios y responder, no por el trabajo perfecto que yo quiero, la casa ideal que yo quiero tener, pero cuando yo oro para tener un matrimonio santo que le agrada a Dios, Dios va a trabajar. Dios va a tomar todo el poder del cielo para comenzar a trabajar en tu matrimonio. Dios, que yo quiero tener una familia piedosa. Yo quiero tener un corazón quebrantado. Yo quiero conocer la imagen de Cristo. Yo quiero pasar más tiempo contigo en la palabra, en la oración, en memorizar la palabra, en meditar, en evangelismo. ¿Dios no va a contestar esas oraciones? Por supuesto que sí. Y hermanos, cada vez que yo oro, Dios abre una puerta para predicar a Cristo hoy. Dios lo hace. Es impresionante. De repente una persona está. Y lo que me hace sentir mal es cuántos días que yo he pasado y no he orado así. Dios abre una puerta para que yo pueda hablar con alguien hoy sobre Cristo. Eso es lo que me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no estoy amando a las personas y Cristo suficientemente. Porque yo sé, yo lo he experimentado tantas veces. Si yo oro así, Dios es fiel a responder. Amén. Dios es fiel para enviar a las personas. Tal vez en el mismo momento no. Pero en el transcurso del día o la semana, Dios comienza a enviar personas. Dios comienza a tocar mi corazón y tocar la vida de esta persona. Por esa razón, hermanos, 1 Juan 5, 14 a 15, vamos a leerlo, pero yo quiero pedirles antes de leerlo, de hacer una pequeña oración. Dios, mientras que yo leo este texto, ayúdame a creerlo de todo mi corazón. 1 Juan 5, 14 y 15 dice lo siguiente. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¿Ustedes creen en este versículo? ¿Ustedes creen en este texto? Porque ustedes, si ustedes no lo creen, no vale la pena orar. La creencia comienza en mi corazón. Y después yo respondo a la verdad de Dios. Dios prometió a responder, amén. ¿Ustedes creen que en este momento, lo que tú has estado orando por años, Dios ha escuchado? Dios está preparando algo mucho más grande que lo que tú puedes imaginar. Yo quiero pedirles a todos de ustedes bajar el rostro en este momento y cerrar los ojos. Y estas peticiones que han estado en tu corazón por mucho tiempo, esas áreas donde tú no has querido ser honesto con Dios, con enojo, con resentimiento en contra de Él o en contra de los demás, por favor usa este tiempo para confesar eso, pidiéndole a Dios perdón por no haber confesado, no haber creído en el poder de Dios. Dios, perdóname porque yo he actuado más como un ateo pragmático que un cristiano de verdad. Perdóname por mi autoconfianza, pensando que yo soy inteligente, yo soy capaz, yo tengo educación, yo solo puedo. Y solamente voy a orar cuando hay una crisis. Si eso representa lo que está pasando en tu corazón, yo quiero pedirte pasar adelante en este momento y orar aquí por la tarima. Dios, yo quiero ser un hombre de fe. Yo quiero orar y creer que tú me escuchas, que tú eres amor, que tú eres bondadoso, que tú eres mejor que el mejor padre en el mundo. Tú eres mucho mejor. Pase adelante en este momento. Como un acto, como un testimonio. delante de Dios en el cielo, Dios, yo te creo. Perdóname por tanto tiempo que no he creído en tu verdad. Que en este momento yo quiero orar. Yo quiero confesar mi corazón de verdad y no esconder nada de ti. Yo quiero sacar todo por medio de tu Espíritu Santo. Tú sabes el peso que muchos días no he creído en tu amor. Yo pensé que yo era un padre mejor que vos. Perdóname, Señor. Perdóname por esta blasfemia. Perdóname, Señor, con los momentos que yo he pedido por pan, por ropa, por un techo. Yo he pensado que yo voy a proveer eso por mis hijos en un segundo, pero tú no. Yo confieso la maldad en mi corazón de no creer en tu bondad, de no creer en tu amor hacia mi persona. Yo confieso que tú eres el mejor padre del universo. Que tú me amas por medio de tu iglesia. Tú me amas por medio de los desconocidos. Pero más que todo, Señor, tú me amas por medio de tu palabra. Es tu amor así atrás de estas personas. Es el amor de Dios atrás de los pastores. Es el amor de Dios atrás de mi grupo pequeño. No son las personas. Eres tú, Señor. Yo confieso eso. Tú eres más grande, más majestuoso, más lindo que cualquier otra persona, Señor. Yo confieso, Señor, y yo creo que cada vez que yo estoy orando, tú estás escuchándome. En mis momentos muy malos, en los momentos muy buenos, cuando estoy caminando en justicia o cuando estoy luchando con muchos pecados y maldad. Tú me amas incondicionalmente. Tú me escuchas. Después miles de pecados. De nuevo, Señor, tú me recibes en tu amor. En tus brazos. Y quiero agradecerte por eso. Porque es algo que no merezco. Es algo que tú me has mostrado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Yo confieso que tú no puedes hacer nada más de mostrar tu amor más que enviar tu único Hijo, Cristo Jesús, morir en un árbol por mí, ser torturado, crucificado, blasfemiado, para redimirme a mí. Muestra, Señor, que tú eres un Padre celestial, perfecto y bueno. Y yo te creo. Yo te creo. En el nombre del hombre más maravilloso, más lindo, más perfecto, más majestuoso en el mundo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas.